Ok, en Judas entonces abren sus Biblias, o más bien lo tienen ahí. Y para los que han seguido el bosquejo que tenemos, las notas que les entregamos, hemos estado mirando ya el punto número 6, más bien el 5, hasta ahí hemos llegado. Pero hoy vamos a entrar en el 6 en adelante y vamos a llegar hasta el 9 en sí, porque es una síntesis de todo lo que hemos estado hablando. Y hoy en el punto 6 habla del retrato de los falsos maestros o creyentes. Y es el tema que vamos a usar en esta mañana, el retrato de los falsos maestros, o es una descripción de los falsos maestros. Y como digo, los que han seguido o han visto sus notas, el otro punto es el destino de los falsos maestros, el 8, las tácticas de los falsos maestros. Hasta ahí es donde vamos a abarcar en esta mañana, con la ayuda de Dios. Y es una síntesis, por lo tanto, si tiene su Biblia ahí, vamos a estar mirando diferentes pasajes. Y vamos a hablar hoy ampliamente para mirar el retrato de los falsos. Una forma muy gráfica, cómo se describen a ellos. Estos son los pasajes que hemos mirado en esta mañana. Es una conducta descriptiva de los apóstatas. Su conducta bien descriptiva con los pasajes que vamos a mirar en esta mañana. Algo muy gráfico. Como los niños, cuando les dan clase, les enseñan dibujitos para que capten bien. Judas va a usar ejemplos. Va a hablar de las nubes, de los árboles, del mar, de las estrellas, porque quiere darnos una lección que no quede ninguna duda de que lo van a entender, dice Judas. O sea, no hay duda que esta forma de enseñar es muy objetiva para que ustedes lo puedan entender, dice la Escritura. Ahora, esto viene a raíz de lo que estuvimos hablando en domingos pasados sobre el conocimiento, sobre cosas superficiales, y constantemente usamos, o más bien oímos, frases o excusas de la gente que dice: Dios conoce mi corazón, lo de adentro, eso es lo que importa, lo de adentro. El problema es, si tú vienes conmigo, yo soy inconverso, tú puedes decir: mi corazón tiene esto. Bueno, pero yo no puedo ver tu corazón, yo solo veo lo de afuera. ¿Cómo vives? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo hablas? ¿Cuál es tu conducta? El único que yo puedo mirar. Por lo tanto, si me vienes y me dices: es que Dios conoce mi corazón. Pues sí, tu corazón, pero yo no veo tu corazón. Dios ve tu corazón, pero yo no lo veo. Si me quieres persuadir que eres cristiano, tienes que ir un poco más allá. No solamente lo que tu argumento es tu corazón, porque el problema, como les menciono, es que yo solo veo lo de afuera, no veo lo interno. Y es que lo de adentro debe corresponder con lo de afuera. Si tú dices que tu corazón ha sido transformado por Dios, ha sido cambiado, algo tiene que salir. Si dices que algo pasó dentro de ti, algo tengo que poder ver. Es lo que dice Proverbios 27:19. Hace tiempo predicaba un mensaje y usábamos este pasaje. Dice que cuando usted se pone en el agua, ahí está su rostro reflejado. ¿Sí? Usted le ha tocado mirar eso. Se pone en el agua y mira ahí su rostro. Bueno, dice así, de esa manera también, tu corazón, lo que tienes dentro se va a reflejar por fuera. ¿Qué tienes por fuera? Bueno, lo que yo veo por fuera es lo que tienes dentro. Entonces, surgen algunas preguntas. ¿Qué tan importante es nuestro exterior como cristianos? ¿Qué tan importante es? ¿Hay alguna relación entre nuestro interior y nuestro exterior? ¿Qué impacto tiene nuestro exterior en el mundo? ¿Qué impacto tiene nuestro exterior, lo que miran los demás? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué dice Dios? Porque dice uno, a mí no me importa lo que digan los demás, yo soy como soy y no me parezco a nadie. Tiene que haber algo. Es muy importante cómo nos ven los incrédulos. Es muy importante. Definitivamente la respuesta es sí. Definitivamente. Como introducción, busque Mateo 5, el sermón que predicó nuestro Señor Jesucristo. 5, versículo 1 nada más, y nos vamos a saltar hasta el versículo 13. 5:1. Mire, Mateo 5:1 dice: viendo la multitud, subió al monte. Punto y coma, respetamos la gramática. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Ahora, noten este punto. Es de vital importancia. La enseñanza no fue para la multitud. Alguna vez yo escuché a alguien que el mensaje, la enseñanza de Cristo fue para toda la multitud. No. Se vino la multitud, pero Cristo subió al monte con sus discípulos y a ellos les habló diciendo. Este grupo selecto oyó el mensaje de Cristo. Y dice el verso 13, la primera parte: vosotros sois la sal de la tierra. 14, vosotros sois la luz del mundo. Mire, Dios está usando otra vez dos elementos conocidos para dar una lección a sus discípulos. Es una lección objetiva. Usa elementos que usted puede mirar para enseñar. Y estos sabían lo que estaba hablando el Señor, porque en el Mar Muerto es donde hay más sal que en cualquier parte del mundo. Y mire lo que dice. Entonces, vosotros sois la sal. Ahora, la sal tiene dos funciones. Escuche, una es preservativo y la otra es un sazonador. En esa época no había electricidad, no tenía la gente refrigeradores. La sal era algo de sumo valor en esos días, porque servía para preservar las carnes, el pescado particularmente, las carnes, usaban la sal para ello. Entonces, dice el Señor Jesucristo, la sal preserva, impide, detiene que no se corrompan los alimentos. Pero note la frase, dice, vosotros sois la sal. Ustedes impiden, preservan, detienen que el mundo se corrompa. Bendita la ciudad donde hay una iglesia que predica el Evangelio. Porque ahí está la sal en ese lugar. Ahora, cuando la sal ya no sirve, como dice el verso 13, en otro evangelio dice, la tiran en el muladar donde están los animales, el establo, para que la pisoteen. La usan como un estiércol. Cuando la iglesia deja de fungir como sal, como un preservativo, no sirve para nada. Si tu vida es igual que los demás, tu vida no está cumpliendo la función de sal. Se imagina, usted viene conmigo y usted me dice que me haga como usted, que es cristiano. Yo lo voy a mirar a usted, y si usted vive igual que yo, habla como yo, se viste como yo, ¿cómo me puede convencer a que me haga cristiano como usted? Que, o sea, no le veo ninguna importancia cambiarme de mi religión o de mi estilo de vida para vivir igual a usted. O sea, no hay ningún cambio. Entonces, no, usted no está cumpliendo el papel de sal. No está impactando mi vida porque su vida es igual que la mía como un incrédulo. Usted no sirve para nada. Es lo que está diciendo el Señor. ustedes son la sal, pero si no están cumpliendo ese papel, ustedes no sirven absolutamente para nada. Y luego pone la otra figura, un sazonador, dice, da sazón, sabor. Oiga, cuando las mujeres cocinan, a veces nos peleamos con las esposas porque se pasaron de sal o les faltó. Y la comida que no tiene la sal está desabrida. Un mundo. Mire, sin el papel de la iglesia, de la sal, una ciudad no tiene sabor en verdad. Nuestro papel como sal, damos sabor a la vida. Nuestra vida crea un ambiente saludable por la presencia de la iglesia en la ciudad. Una mujer convertida en la casa, si el esposo no es salvo, dice la Biblia que aún el esposo es santificado por la bendición de estar una hija de Dios ahí en la casa. Hay tanto impacto cuando la sal está cumpliendo su función. Ahora, yo no sé usted qué tan salado está. Les digo, no de la mala suerte, como dicen. O a lo mejor ya no sirve para nada usted, de veras. Y si no sirve para nada, bueno, si usted dice que es cristiano y no está cumpliendo ese papel, en verdad no está sirviendo para nada. No está sirviendo para nada en absoluto. Pero luego usa la otra figura, que es la luz. Dice el 13, vosotros sois la luz, el 14, del mundo. Dice que una ciudad asentada sobre un monte, es obvio, no se puede esconder, está en la parte alta y es visible. Pero lo que clarifica mucho mejor es el 15. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Almud es una caja que usaban, es una caja, una medida para que medían los granos, maíz, frijol, arroz, el trigo, era un cuadro. Ese era el almud que se usaba. Dice que usted no enciende una luz y la pone debajo. ¿Dónde pone la luz? Dice el verso 15, que sea en el lugar céntrico, porque tiene un propósito, para que alumbre a todos los que están en casa. ¿Se imagina si usted tiene, bueno, ahora ya tenemos electricidad, si usted el día que se va a la luz, quedamos en oscuras como nos pasó en días pasados, todos sacando sus velas para alumbrarnos? Sería muy tonto que yo fuera a su casa y que prende las velas y las esconde debajo. Ese no es el propósito. Usted las prende, ¿por qué? ¿O para qué? Para alumbrar. Bueno, Cristo dice, vosotros sois la luz. Ustedes están exhibiéndose delante del mundo. Ustedes están exhibiendo. Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice, yo no tengo cartas de recomendación que me recomienden a mí como apóstol o como predicador. Mis cartas de recomendación son ustedes. Mis credenciales que me acreditan como pastor, como un predicador de la verdad, son ustedes. Sus vidas cambiadas, sus vidas transformadas, son mis credenciales que me acreditan como un siervo de Dios. Ustedes, porque están exhibiéndose en el mundo. Ahorita vienen este domingo aquí, escuchan, adoramos a Dios, somos instruidos en la palabra, pero ya mañana se van al trabajo, los vuelvo a ver hasta el próximo domingo. Y bueno, los que vienen. Los que vienen cada mes, los espero para el otro mes. ¿Cómo vivieron en su trabajo? ¿Cómo se portaron los jóvenes en la escuela? Allí es donde vosotros sois la luz. ¿Cómo los miran ustedes? Ustedes están exhibiéndose. El mundo los está observando. Entonces dice Cristo, vosotros sois la luz. Y ahora mira el 16, la conclusión de Cristo, dice, así, o sea, de la misma manera, de la misma forma que la sal, de la misma manera que la luz, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Dice, para que vean. Por eso la pregunta que hice, ¿qué tan importante es cómo nos ve el mundo? La respuesta es de suma importancia. El propósito es para que nos vean. Que nos vean cómo vivimos. Dice, ¿cuál es el propósito, la meta central de todo esto? Sí, para que nos vean nuestras buenas obras, nuestra conducta, cómo vivimos. Pero mire la meta principal. Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, Judas va a hablarnos de eso. Y vamos a entrar en el primer punto. Y es, ¿qué vemos en los falsos maestros o falsos creyentes? Vamos a observarlos un momento. ¿Qué vemos? Su apariencia. Ok, vamos a ver su apariencia. Están fingiendo, están simulando, haciendo un simulacro. Ven, dicen que aquí en el sur de California, cuando hacen el, dicen que esperan el earthquake, ese big one, dicen, el grande, de vez en cuando hacen un, ¿qué dicen? Un ensayo, un simulacro, por si viene, ustedes sepan qué hacer. Ah, eso no sirve, porque cuando viene, ¿qué se van a acordar de eso? A correr, sálvese. El miedo los hace que escapen. Pero es lo que pretenden. No es el temblor, es un ensayo, es un simulacro. Entonces, ¿qué vemos en los falsos? ¿Qué es lo que vemos? Bueno, vemos su aspecto exterior, es lo que significa apariencia. Aspecto exterior, pero no corresponde con la realidad interna. Nomás veo la apariencia, pero eso no corresponde con lo que tienes dentro. Mire, ve ahí en Judas. Esto es rápido, mire. Si tiene Judas, el verso que mirábamos, el 12. Estos son manchas en vuestras fiestas, vuestros agapes. Son manchas. Manchas, quiere decir manchas de mugre y suciedad. Los agapes es cuando la iglesia se reunía para partir el pan, la Santa Cena, la Santa Comunión, y la iglesia culminaba con una comida comunitaria, de esas de traje que todos comemos juntos. Pues cuando se reunían, los falsos maestros, dice, eran como mugre, como suciedad, en medio del banquete. Y en verdad, yo en los años que tengo ya sirviendo al Señor, cuántas comidas hemos participado como familia, como iglesia, como pastor, con gente, y en verdad he mirado cada mancha en las fiestas, que algunos nomás vienen a tragar, en verdad, perdónenme la expresión. Pero no solamente es eso, sino que su lenguaje es quisquilloso y conflictivo, nada edificante cuando la iglesia está reunida. El propósito es para cultivar armonía y comunión en la iglesia. Entonces, Judas los llama mugre, suciedad en la vestimenta de la iglesia. Porque en Efesios 5, versículo 25, dice que el Señor iba a prepararse una iglesia sin mancha y sin arruga, limpia y pura. Efesios 5, 25 y 27. El problema que en esas asambleas ágapes se metían esas manchas. Imagina una ropa blanca y le cayó ahí la birria en la camisa blanca. Qué feo se ve. Es lo que está diciendo el Señor. Manchas de suciedad y mugre en la vestimenta de la iglesia. La iglesia que ha sido vestida con un ropaje de pureza y de santidad. Bueno, los falsos maestros, es lo que vemos en ellos. Una mancha. Lo mismo dice Pedro. Mire, Judas lo mismo dice allá atrás, en segunda de Pedro. Usa las mismas frases. Segunda de Pedro es similar al versículo 12. Segunda de Pedro 2:13. Escuche lo que dice. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias, algo inmundo, despreciable, sucio, dice el 13, inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, miren, se recrean en sus propios errores. Pero estos son los que están cuando participan en el banquete de la iglesia. Pero no solamente eso, dice el verso ahí en Judas donde estamos, son nubes sin agua. Ahí mismo en Pedro, segunda de Pedro, igual, son pasajes, les digo, paralelos, segunda de Pedro 2, si lo mira, el verso 17, escuche, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada. Lo mismo que Judas. Si no ha perdido Judas, dice, hablando de las nubes, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. O sea, las nubes prometen lluvia, pero solo traen hambre, sequía. No hay nada. ¿No le ha pasado eso? Mira al cielo. Como que quiere llover, unas nubes gruesas que vienen. No traen nada. Bueno, la apariencia de los falsos es lo que miramos. Se miran bonitos, pero es pura apariencia que tienen. O sea, usted no tiene nada, no trae nada de agua. Nadie va a saciarse con su vida. Seca, desierta, no tiene nada usted que ofrecer. Esos son los falsos. Lo mismo que estamos mirando aquí en Pedro. Luego dice ahí en Judas, el mismo texto dice, árboles otoñales sin fruto. Se espera que los árboles en otoño ya están brotando, tienen sus frutos, o ya algunos estamos cosechando. Pero usted va, como mirábamos en domingos pasados, bonitas ramas, hermosas hojas, flores, es lo único que tienen. Así que los falsos son así. Se arreglan bonito hasta para venir aquí. Hasta parece que son la pura verdad, pero es su pura apariencia. No tienen nada. A veces nos acercamos para buscarle algún fruto y no tienen nada. ¿Para qué sirve un árbol que no da fruto? Dice la Escritura. Vamos a poner el hacha, cortarlo, que se queme para leña, por lo menos sirve para eso. Si usted no tiene frutos, es un árbol de estos, solamente su apariencia. No tiene nada, en verdad, es probable que tiene que examinar, por supuesto, su vida. Tal vez solamente es eso. Y luego dice, ondas del mar. Dice ahí mismo el pasaje en Judas, ondas. El 13, ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Arrojan como espuma sus actos vergonzosos, los falsos, su apariencia. Se comportan de cierta manera, su apariencia, aparentan cristianos, pero allá afuera, sus actos vergonzosos los descubre la clase de personas que son. Así como el mar. Es lo que está diciendo, la espuma, sus actos vergonzosos. Y luego dice estrellas errantes. O sea, han perdido su rumbo. En otras palabras, estás perdido. ¿Eh? Andas extraviado. Piensas que eres, pero no eres nada. Son apariencias. No tienes nada en absoluto. Pura apariencia. Mire lo que dice Isaías. Si busca Isaías 29, allá en el Antiguo Testamento. Esto nos ayuda mucho más a entender. 29:13. Si lo tienen, escuchen lo que dice el Señor ahí, dice. Dice pues el Señor, Él está hablando, así que escuchemos, dice. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Qué bonitos cristianos estos, ¿eh? Pero vea, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Se acercan con su boca, hablan bien, sus labios hasta dicen amén de vez en cuando y gloria a Dios, pero su corazón, dice, está lejos, solamente apariencia, apariencias. Segunda de Timoteo, allá en el Nuevo Testamento, Segunda de Timoteo 3, creo que fue la lectura que hicimos, capítulo 3, mire el versículo 5. Acaba de describir todas las características de los hombres de los últimos días y termina diciendo el 5, Segunda de Timoteo 3:5, que serán, que tendrán, dice, apariencia de piedad. Solamente aparentan ser piadosos, pero negarán la eficacia de ellos, de la piedad. Con sus hechos prueban todo lo contrario. Hazte un lado de ellos, dice, evítalos, son falsos. Solamente les gusta aparentar. Solamente lo que hacen es aparentar. Es una mentira su vida. Pura apariencia. Dios quiere tu corazón. Escuche, en esta mañana, Dios quiere tu corazón, pero hay condiciones para que Él pueda recibirlo. Dios busca tu corazón, pero quiere condiciones. En el Salmo 51, en la confesión de David, mira el Salmo 51, si lo tiene, escuche, versículo 16, 51:16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. ¿Qué quiere entonces Dios? Dice, ¿qué es lo que acepta? ¿Qué es lo que espera de nosotros? Dice el 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, con tristeza y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esto es lo que Dios espera. Tus apariencias, pura basura, no sirve. Por eso, en esta mañana, cuando estamos viendo esto, escuche, basta de farsa, dice el Señor. Quítate la máscara que te pones los domingos. Quítate el uniforme que usas los domingos cuando vienes a la iglesia. Si no eres otra cosa que nubes, sin agua, árboles, sin fruto, toda esa descripción que hemos visto, quítate, ya deja la farsa, basta de apariencias. ¿Qué pretendes con tu vida? De mentira. ¿Engañar a quién? ¿A Dios? Es imposible. ¿Aquí a la iglesia? Ya te conocen, ya te conozco, ya sé dónde te sientas casi siempre, a la hora que llegas. Veo cuánta atención pones cuando está siendo proclamada su palabra. Pues es probable que me engañes a mí, pero eso no es importante. El problema es que te estás engañando tú solo. El problema es que tú eres quien te estás engañando. Despierta, deja esa apariencia, sea auténtico. Ven a Cristo, Él tiene vida y vida auténtica, verdadera. Pero ven con un corazón con tristeza. Contrito, dice, es con tristeza. Tristeza por tu pecado, por tu maldad, porque has ofendido a Dios. Vienes con espíritu quebrantado, humillado delante de Dios. Vienes de esa manera, Dios te va a recibir si vienes de esa manera. De lo contrario, no sirves, como lo hemos visto en esta mañana. Entonces, ¿qué vemos en los falsos maestros? Pura apariencia. Dos, ¿qué oímos de los falsos maestros? Su vocabulario. ¿Qué oímos de ellos? ¿Cómo hablan? Mira, yo lo he puesto a prueba y se los paso el consejo y no les cobro nada. Escuche 10 minutos una persona y si tiene la madurez para discernir, en 10 minutos usted conoce el corazón de esa persona. De acuerdo a lo que habla, su conversación es lo que tiene dentro de su vida, dice. ¿No dice eso el Señor? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo hablo 10 minutos con una persona y lo escucho como saca y saca y saca. Digo, pobrecito, estás perdido. Dependiendo de la condición de la persona, uno lo detecta su vocabulario. ¿Cómo hablas? Digo, yo he escuchado personas que son cristianos, dicen, van a una iglesia como aquí, pero todavía se echan de esas grandes. Estamos hablando de palabras groseras, obscenas. Y luego dicen, ay, se me pasó, se me salió. Pues, dice que te salió porque ya tienes tan lleno el morral allá adentro de tu corazón. Tienes tanto que ya no cabe adentro, por eso se te salió. ¿Cuántos de ustedes han dicho groserías todavía? No levanten su mano, porque me voy a sentir más mal, Pero si todavía su lenguaje es sucio, ¿se recuerda lo que le dijeron a Pedro cuando se estaba calentando ahí en el palacio? Cuando Cristo lo tomaron preso, por abrir su bocota, Pedro, dice el Evangelio de Mateo, dice, le dijo a aquella mujer, tu vocabulario, tu lenguaje, te delata quién eres, Pedro. Tu lenguaje te delata. Y cuando lo agarraron así, Pedro comenzó a jurar y a maldecir, yo no conozco a ese hombre, hablando de Cristo. Tu lenguaje te delata. ¿Qué oímos entonces de los falsos? Tu habla te delata. Si quieren apuntarlo por ahí, es Mateo 26:73. Tu lenguaje te descubre quién eres y de dónde provienes. Si tú dices que eres cristiano, allá afuera, dices, y más si dices que vas de aquí, mejor ni digas que vas de aquí. Vayas a pensar que te enseñamos eso aquí, o que todos se portan igual que tú. No digas que vienes aquí. Hasta cuando te conviertas, tengas un compromiso genuino con Dios, entonces ya puedes decir con toda confianza, soy cristiano y vengo de aquella iglesia, ahí se predica la palabra de Dios. Si no, calla la bocota y no la abras mucho. Mateo 26:73, les dije. Sí, y si quiere pruebe lo que yo le dije. Escuche 10 minutos una persona y vas a ver. Entonces, exploremos en esta mañana el vocabulario. A ver qué oímos de estos falsos creyentes. ¿Qué oímos? Si tiene su Biblia en Judas, vamos a mirar varias frases ahí que tenemos. Judas, miren el 8 y el 10. La palabra está blasfeman. El 10 y en el 8 también dicen lo mismo. Blasfeman. Es la palabra. El 11. Contradicen. ¿Se recuerdan la contradicción de Coré? Que hablamos. 15. Han hablado palabras impías. El lenguaje impío del verso 15. El verso 16. Murmuran. Son murmuradores. Ahí mismo el 16 dice que son querellosos, quiere decir quejumbrosos, que se quejan de todo. 16, hablan cosas infladas, o sea, exageran. 16 también dice, adulan a las personas. Adulan quiere decir que hablan bien de la gente, y dice, ahí es para sacar provecho. El 18, son burladores. Se burlan de los rectos. Este es su lenguaje de estos falsos. ¿Ve? Mire lo que son. Blasfeman, contradicen, han hablado cosas impías, murmuran, son quejumbrosos, hablan cosas exageradas, o sea, infladas, adulan y son burladores. ¿Sí sabe lo que son eso? Dice el verso que tenemos aquí, el 16, aduladores. Los mexicanos saben eso, la palabra son barberos, para que lo entiendan mejor. ¿Sí saben qué es ese término, barbero? ¿Sí saben qué son? No es donde se corta el pelo ni donde le cortan la barba, no. Son de esos que hablan palabras bonitas a usted para sacarle provecho, para sacar ventaja. Es lo que dice la Escritura, el verso 16. Bueno, es lo que estamos oyendo, es como hablan este tipo de gente. Tu forma de hablar te descubre quién eres. ¿Eres falso o eres de los verdaderos? Mire, cualquiera puede decir que es cristiano. Cualquiera puede usar un lenguaje religioso. Cualquiera. Puedes leer la Biblia, hasta puedes orar si quieres. Usar lenguaje religioso, pero no espiritual. Religioso, yo les he dicho a los que vienen los miércoles aquí, como no han orado en la casa, aquí quieren orar por todo el mundo, por el perro, el gato, la suegra y por todo. Les decimos, hay peticiones, oren por esto. No, se ponen a todo. ¿Y por qué no orarían en la casa ya eso? Pues como no lo hacen en la casa, aquí vienen para lucir su hermoso vocabulario, su tiempo tan extenso para decir qué espiritual es este hombre o esta mujer, cómo ora en verdad. Bárbaro eso. Lenguaje religioso. Cualquiera puede usar un lenguaje así. Cualquiera puede decir. Pero Juan nos va a corregir, el apóstol Juan. Miren, primera de Juan, ahí atrás de donde estamos en Judas, la primera carta, capítulo 2. Mire, tres versículos. Primera de Juan 2. Cualquiera puede decir que es cristiano. Pero mire, tiene Juan. Primera de Juan 2. Mire el versículo 4. El que dice. Juan dice, ok, tú dices eso, mira. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos. ¿Cómo lo clasifica, dice? Mentiroso. Y la verdad no está en él. Sí, estos andan diciendo, yo le conozco. Pero dice Juan, un momento, si tú dices que le conoces, a ver, pruébamelo guardando sus mandamientos. No, es que tú sabes, Señor, es muy difícil los mandamientos. No, 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 dice, eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Ok, el 6. El que dice, hay otros ahí, el que dice que permanece en él. ¿Qué debe de hacer, dice? Andar como él anduvo. ¿Tú dices que permaneces en él? ¿Estás permaneciendo en él? Pruébamelo con tu conducta, cómo andas viviendo cada día. Si dices que permaneces en él, a ver cómo estás viviendo, cómo andas cada día. El 9, el que dice, hay otro por ahí que se levantó y dice, yo estoy en la luz, hermanos, gloria a Dios. Ok, el que ama, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, dice, no seas mentiroso, no estás en la luz, ni eres luz, ni menos estás en la luz. Estás en tinieblas. Mentiroso. Cualquiera puede decir. Joel hablaba en días pasados, creo el miércoles cuando hablaba, lo que dice, o el domingo, no todo el que me dice Señor. Cualquiera puede decirle Señor, pero Cristo dice, no, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Estamos oyendo a los falsos maestros, ese es el punto, su vocabulario. ¿Qué oímos de ellos? Bueno, ellos hablan muchas tonterías, ¿eh? Pero no hay nada. Estamos mirando el retrato de los falsos. Ya miramos, ya escuchamos, o más bien, estamos escuchando cómo hablan. Ya también hemos visto su aspecto exterior. Santiago ahora aquí nos dice, mira, sé pronto para oír, ten la disposición para oír, pero tardo para hablar. Escucha primero y después hablas. El problema es que la gente le gusta mucho hablar y no le gusta oír. Y dice el Señor, ten la disposición para oír, pero tardo para abrir esa bocota tan grande que tienes. Santiago 1:19 es lo que dice, prontos para oír, pero tardo para hablar. ¿Ve cómo algunos hablan? Dicen, bueno, las mujeres a veces nos ganan, si algunas las escuchamos, que como me dijo una vez un hombre, dice, ay, le quisiera dar cuidado a mi mujer para que se duerma en la noche, no me deja dormir. ¿Cómo hacer para que se duerma? Pero los hombres igual. Entonces dice la Escritura, aprende a oír. Tu vocabulario de por sí te descubre lo que eres. Y el problema más grande, dije Santiago, yo les decía 1:19, pero ahora el versículo 26, 1:26 dice, engañas tu corazón con tu lengua. Mira, busca ese pasaje, Santiago 1. Estás engañando a tu corazón con tu lengua. Te quieres auto convencer de que eres cristiano y no lo eres. De tanto, ya te estás convenciendo que eres. 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿ok? ¿Te crees religioso? Y no refrena su lengua, no le pones freno a tu lengua, engañas tu corazón en lo que estás haciendo. Engaña su corazón. La religión, tu profesión es vana, falsa. Simplemente te estás engañando tu corazón. Tu lenguaje te repite y repite para convencerte que eres. Pero es, no es real esto. Por eso decía al principio, en el primer punto, examina tu vida allá adentro, deja las apariencias y mira lo que hay adentro. No hagas caso a tu vocabulario. Ya hablas como hermano, te juntas con hermanos, comes con hermanos. Yo por eso, yo he tenido mucho cuidado para eso. Yo no a todos les digo hermanos. Algunos que tengo mis dudas muy fuertes, mejor los llamo por su nombre. Porque de tanto, si usted les dice hermanos, se lo van a creer que son. No los engañe. Al rato van a pensar que son. Y no son ni siquiera primos. O sea, tenga cuidado con ello. No te engañes, primo. Dile. Sí, dile, primo, cuidado con tu boca, no te engañes. Aunque me digas, hermano, todavía no eres parte de la familia. Necesitas tener el mismo padre que tengo yo. ¿Ok? Tres. No solamente ya oímos, o más bien ya vimos su apariencia, ya oímos su vocabulario, ahora vamos a la clasificación. ¿Qué concluimos? Después de que oímos esto, la conclusión. ¿Qué concluimos? ¿Qué concluimos después de mirar parte del retrato de estos? ¿Cuál es nuestra conclusión? La palabra clasificación quiere decir agrupar, organizar, seleccionar, fichar, ordenar por categoría. En otras palabras, hay que poner las cosas cada quien en su lugar. El que es y el que no es, hay que dejarlo en su lugar. Y mire, si tiene ahí su Biblia, volvemos a Judas. Dice el verso 19. La primer cosa que vemos ellos, dice, causan divisiones. El 19. Los falsos. Estos son los que causan divisiones. ¿Sí? O sea, escuche, fracturan la comunión de la iglesia. Fracturan la armonía que debe de haber como familia. Con su apariencia que ya vimos, o con su vocabulario que ya oímos de ellos. Fracturan la comunión. Mire, hay una familia de 4 o de 5 en una casa. Pobrecitos, como viven humildemente, pero viven en paz. Son una familia que conoce del Señor y viven bien. Pero viene alguien extraño allí a vivir y comienzan los roces, los conflictos por alguien extraño que se ha metido ahí. Y hay algunos que les gusta tener gente así, pensando que son buenos samaritanos. y están creando conflicto con o dentro de la familia. Bueno, estos en la iglesia se han metido y están fracturando la comunión de la iglesia, la armonía. Mire, la vez pasada vino una persona aquí a la iglesia con nosotros y observó aquí la iglesia y participó y todo, y después me llamaba y me decía, ¿cómo me gustó la iglesia allí? La forma de cómo cantan y todo el ambiente. Digo, sí, ahí se mira saludable. No todas son ovejas, le dije. Algunos no los puedes todavía detectar. Digo, yo ya, como están con nosotros, de ahí digo, pues ya vemos quiénes son corderos. O más bien lobos, dice la Biblia, ¿verdad? No son ovejas, son lobos. Pero se ponen el domingo la piel de oveja. Cambian su vocabulario de la semana y vienen a la iglesia el domingo y hablan como hermanos. Se pasan en la semana con los amigotes, los compadres ahí, echando su lenguaje, tomando, hablando, maldiciendo, pues están con ellos. Ya vienen el domingo y dicen, hermano, que Dios le bendiga, qué bueno que está por aquí, hermano. ¿Eh? Ya cambió su lenguaje. En la semana anda su vestimenta y todo, pero ya el domingo que hay, se tapa los pelos de oso, se viste bien, viene a la iglesia. Ya es. ¿Eh? Sale de aquí, se quita el uniforme de cristiano y se pone el que usa regularmente. Entonces, este tipo de gente crea división en la iglesia, fracturan, crean conflicto dentro de la congregación, la armonía. Una iglesia así, mire, Primera de Corintios 1. Ya estamos por terminar. Primera de Corintios 1. Mire el verso 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, dice, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Armonía. Una misma mente, un mismo plan, un mismo propósito en la iglesia. Hay armonía. No hay pleitos, es lo que quiere Pablo. Pero mire el 11. Porque he sido informado, dice Pablo. Yo quiero esto que haya. Pero me han informado que hay entre vosotros, que hay contiendas. Dice el verso 11. Yo quiero que tengan todos un mismo sentir, pero me han dicho que ustedes son muy contenciosos. Les gusta pelearse entre hermanos aquí en la iglesia. El 12. Uno dice que yo soy de Pablo, otro de Apolos y otro de Cefas y yo de Cristo. Ya hay cuatro grupos. ¿Usted a quién pertenece? Oh, no, yo soy del pastor Alejandro allá, él sí me gusta cómo habla. Pero otro dice, no, a mí me gusta el de allá. El de allá y allá. ¿Quién murió por usted? ¿Ve? Pero hay fracturas en la iglesia por las contiendas. Este tipo de gente que estamos concluyendo son que causan divisiones, contenciosos. Dos, volvemos a Judas, dice el versículo 19, los sensuales. Escuche, no sexuales. ¿Eh? Sensuales. Porque una vez platicaba con alguien y lo confunde lo mismo. Digo, no es lo mismo sensuales que sexuales. Son cosas diferentes. Los sensuales. ¿Quiénes son esos? Bueno, para eso tiene que entender primero la palabra. Una persona sensual, no sexual, esta palabra proviene de sentidos. Sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos a propósito? ¿Son cuatro o son seis? ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Alguno que otro por ahí tiene uno extra por ahí? ¿Súper dotado? ¿Y otro retardado que se quedó con cuatro? No, pero tenemos cinco. ¿Cuáles son? La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. No, son cinco. Bueno, los sensuales les gusta todo lo que sienten. los sentidos. Por eso usted hay grupos, congregaciones, ¿qué es lo que hacen ahí? Provocan, generan una atmósfera emocional. La música, el ritmo de la música, y generan una atmósfera bien emotiva. Por eso ve que la gente, la mayoría de ellos lloran, pero no es que lloran de una forma de llorar auténtica, sino es provocada por los sentidos que están siendo estimulados. Estos son los sensuales, que dicen, si yo no veo, no voy a creer. Si yo no toco, tampoco voy a creer. ¿Se acuerda quién dijo eso? Tomás. Señor, si yo no veo, no voy a creer. Si yo no te toco, no pongo mis manos en donde pusieron los clavos, tampoco voy a creer. Los sensuales se guían por esto. El programa ese cristiano de Nueva Vida que a algunos les gusta oír, por eso se nos echan a perder a veces. A veces ando en la calle y le prendo y escucho otra estación. Y dicen, me estaba comentando con mi esposa, que salen mucho, y casi siempre las que llaman son mujeres. Y siempre llaman llorando, parece cuando de oración o testimonio que lo hacen las señoras, casi siempre las mujeres. Pero la frase común, le digo a mi esposa, que usan comúnmente son, dicen, yo prometí, si el Señor me daba esto, yo iba a llamar e iba a dar testimonio. Ahora, note la frase, yo prometí, si Dios me daba, yo iba. O sea, que si no me da, ¿qué quieren decir? No voy a llamar y tampoco voy a decir nada de Dios. Vea el concepto distorsionado. Estos son los sensuales. ¿Por qué? Están alimentando nada más sus sentidos. Dios debe de ser adorado siempre. Si vive o se muere, si está sano o se enferma, siempre la gloria sea para nuestro Dios. Porque Él es soberano. No dependemos ni vivimos de los sentidos. ¿Andamos por vista? No, dice la Escritura, andamos por fe, no por vista, porque no es confiable lo que vemos. Dice la Escritura, no andamos por vista, sino por fe. Entonces, los sentidos, mucho problema, estos sensuales. Entonces, si no huelo, ¿qué tiene que ver eso? Le digo que hace tiempo hablaba con un pastor que dice que le gusta que huela bonito adentro, que venden ahora cosas y que para que huela bien cuando viene la gente. Digo, no, si ya no los aguantamos con los olores que cada quien trae, y luego echarle más, eso no cambia. Otra vez, bueno, vamos a concluir, dice Judas. Causan divisiones, son sensuales, y por último, dice, para rematar, es la conclusión. No tienen el Espíritu. Ya, con eso se acabó todo. Romanos 8, busquen por favor, y ahí terminamos en esta mañana. Romanos 8. Conste que no estoy juzgando yo. Es la conclusión que hace la Escritura. Esa es la conclusión que hace la Escritura. Verso 9, 8-9. ¿Lo tienen? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Escuche. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿cuál es la conclusión? No es de él. No es mi conclusión. Estamos concluyendo con eso. Dice Dios lo que dice Judas. No tienen el Espíritu. ¿Qué dice Pablo? No son de él. No pertenecen a Dios. No pertenecen al Señor. Es bien claro. No hay ninguna duda para no entender el mensaje. Dice, concluimos con esto. Viven como viven, hablan como hablan, porque no son de él. Es la conclusión. Así que no le pidas a un inconverso que viva como cristiano, porque no lo es. Y aquí en Romanos 8, rápidamente, si no lo han perdido, les voy a señalar unas cosas nada más ahí. 8. Si lo tienen, ¿cómo viven? ¿O cómo es la vida de los que sí tienen el Espíritu? Porque estos no tienen el Espíritu. El 8:1. No andan conforme a la carne. 5. no piensan en las cosas de la carne. 6, se ocupan del espíritu. ¿Sí? El 9, viven según el espíritu, no según la carne. 11, la esperanza de que va a vivificar nuestros cuerpos mortales, va a darles vida. 13, mortifican el pecado, las obras de la carne. Los que tienen el espíritu hacen morir, mortifican, matan el pecado. 16, tenemos la seguridad porque el espíritu testifica de que somos hijos de Dios. 16, 23, nos ha dado un anticipo, las primicias del espíritu, dice el 23. El 26, tenemos el apoyo y la ayuda en la oración que hacemos, dice. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice el 27, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Estos son los que son guiados. Terminamos entonces. Si usted está en esta mañana aquí, ya hemos visto la apariencia, ya escuchamos su vocabulario, ya concluimos que están perdidos, no son cristianos. Si usted está aquí en esta mañana y después de escuchar los dos puntos y ahora el tercero, la conclusión, usted dice, en verdad, yo todavía no soy hijo de Dios, todavía no conozco a Cristo como el Salvador de mi vida. Esa es la conclusión que también ha llegado usted ahí en su lugar después de escuchar esto. ¿Por qué no en esta mañana viene, como leíamos el Salmo 51, ¿por qué no viene al Señor con un corazón contrito, con tristeza por su pecado, humillado, un espíritu quebrantado? Es lo que espera Dios de usted. Ahí con su rostro inclinado un momento, cierre sus ojos un momento, reflexione en lo que acaba de escuchar en esta mañana. Cuando se predica su palabra, Dios espera que suceda algo en usted, porque para eso es predicada su palabra. ¿Qué va a hacer usted con lo que acaba de escuchar en esta mañana? Ya hemos escuchado cómo hablan los falsos, ya hemos visto cómo viven. La conclusión que hemos llegado es que no son hijos de Dios, no tienen el Espíritu Santo en su vida aún. Si usted saca la misma conclusión, que aún no es un hijo de Dios, ¿por qué no en esta mañana viene con ese corazón contrito, humillado, espíritu quebrantado, y le pide a Dios que todo lo que ha escuchado, Dios opere esa transformación en su vida?